Bienvenidos a Mundo Geek. Lo último en gadgets, streaming, software, videojuegos, cultura pop, tecnología sustentable, inteligencia artificial y mucho más. Bienvenidos a Mundo Geek.
Bienvenidos a una emisión más de Mundo Geek, el programa de radio que el único juego pirata que tiene es Monkey Island. ¿Sí lo ubican? ¿Un juego de piratas? Chiste malo. Pero bueno, un saludo a mi amigo Osvaldo González, que está en la producción al aire, y a ustedes que están sintonizando las cuatro estaciones de la radio de Morelos. Hoy tenemos información bien curiosa e interesante, y esto, fíjense que hace unos días, que será 31 de diciembre más o menos, un paciente recibió un trasplante de corazón de cerdo con éxito. Y este paciente se llama David Bennett. Todo esto pasó, les digo, el 31 de diciembre, cuando se dio la autorización para su intervención. Llevaba 6 semanas ingresado por una arritmia grave que había obligado a conectarlo a una máquina de derivación cardiopulmonar. Esto, llamada oxigenación por membrana extracorpórea más bien. Esta máquina obviamente lo mantenía con vida, pero lógicamente la situación no podía alargarse para siempre. Por desgracia, su caso se consideró no apto para un trasplante de corazón normal y su arritmia tampoco era compatible con una bomba cardíaca artificial. Entonces, solo parecía apto para un xenotransplante. ¿Qué es un xenotransplante? Pues ese es el trasplante de órganos que no son humanos. Se escucha de medio de ciencia ficción, pero esto pasa en la vida real. El equipo médico le habló del procedimiento al paciente y, sobre todo, incidió en explicarle los riesgos. A diferencia de Baby Faye, que es un trasplante que se hizo hace muchos años, que ahorita les cuento cómo estuvo, se trata de un hombre adulto, por lo que podría tener menos connotaciones éticas negativas. Se va a ver menos mal visto. El paciente, consciente de que era su única opción, aceptó, por lo que todo el equipo se puso en marcha para preparar el xenotransplante. Además, el corazón de cerdo era de un cerdo modificado genéticamente, no era cualquier marranito. Introdujeron un nuevo fármaco, aparte, desarrollado por la compañía Kiniksa Pharmaceuticals, que suprime fuertemente la acción del sistema inmunitario para evitar que actúe contra el nuevo órgano. Finalmente, pues parece que todo va bien hasta el día de hoy, y al menos de momento no parece que haya algún rechazo del órgano. Tanto el equipo médico como el paciente se encuentran muy orgullosos del resultado, sobre todo este último, ¿no? Que es el paciente, quien en un comunicado del centro médico manifestó que sus únicas opciones eran o morir o someterse a esta intervención experimental, y que obviamente pues él quería vivir. Esta operación ha sido un antes y un después, pues el trasplante de órganos de otras especies como el corazón de cerdo puede ser la solución necesaria a la alta demanda de órganos. Disponer de animales modificados genéticamente para el uso de sus órganos en xenotransplantes sería un gran avance científico, pero habrá que ir paso a pasito, ¿no? De momento todas las esperanzas están depositadas en este paciente que se está recuperando en el Centro Médico de la Universidad de Maryland y ya ha hecho historia al ser el primer enfermo terminal que recibe un trasplante de corazón de cerdo con total éxito. Ahora toca esperar a ver si el órgano permanece con él y sin generar rechazos. Ojalá todos los grandes avances que ha logrado la ciencia en estos años lo consigan. Una de las primeras personas en realizar trasplantes, por cierto, de órganos procedentes de otros animales, fue un tal Serge Voronoff, quien trasplantó testículos de chimpancé a varias personas en la década de 1920. Unos años más tarde, entre 1963 y 1964, otro doctor, el estadounidense Keith Ritzman, realizó 13 trasplantes de riñón de primates no humanos. La mayoría tuvieron una supervivencia de varias semanas, que, digo, dado lo pionero de la técnica, se consideraron todo un éxito en esa época. Uno de los pacientes incluso vivió 9 mesesotes. ¿Y podrían haber sido más? Pues la autopsia evidenció que la muerte no había sido por un rechazo al órgano, sino por otra cosa. Entonces, esto puede implicar un gran avance técnico y científico. Yo creo que es una gran opción, trasplantes de órganos de especies no humanas. A ver qué dice la gente, ¿no? Y con esto vamos a música y regresamos a Mundo Geek.
Kiss the lips of a potion, and now I'm
continuamos en Mundo Geek y siguen las notas sorprendentes. Bueno, esta no tiene que sorprendernos tanto. Fíjense que una empresa llamada Razer es una compañía que no teme lanzar productos atrevidos y por ello no sorprendió demasiado cuando allá por el lejano año de 2021 lanzó un cubrebocas inteligente con luces LED, RGB y ventiladores y todavía muy coqueta el cubrebocas. De hecho, tenía hasta un panel como transparente donde se podías ver la boca de tu interlocutor totalmente iluminada por muchos colorcitos súper coquetos. Se veía bien padre, la verdad. La primera referencia a este producto la conocimos en enero de 2021, mientras que algunos detalles extras se conocieron hasta en marzo. Sin embargo, el producto llegó al mercado recién en octubre bajo el nombre de Razer Zephyr, con un precio base más o menos de $100 y la promesa de que sus filtros eran grado N95. Sí, como los cubrebocas autorizados y recomendados para protegerse de esta pandemia. Sin embargo, la verdad, este último resultó ser falso. Después del CES de 2022 que acaba de suceder, en el que Razer presentó una segunda versión de esta mascarilla o cubrebocas llamada Zephyr Pro, la compañía eliminó toda referencia al N95, a esta certificación, en sus sitios web dedicados a ambos productos. ¿Y pero por qué? ¿Qué ocurrió para que tomaran esta decisión? Pues todo fue culpa de una youtuber, la youtuber Naomi Sexy Cyborg, who acusó a la marca de incurrir en una campaña de marketing fraudulenta. En un extenso hilo de Twitter, esta experta en tecnología explicó que ninguno de sus dispositivos ha sido aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos. ¿Qué es esto? Pues es una institución estadounidense que se encarga de revisar y aprobar, tipo COFEPRIS aquí en México, más o menos, pero para Estados Unidos. Y esto pues no tuvo esa aprobación para su uso como respiradores con filtrado de partículas N95. Lo llamativo de todo este rollo, este asunto, es que Hu, la youtuber, ya se había dado cuenta de esta situación algunos meses atrás, pero sus declaraciones habían pasado desapercibidas. Nadie la peló. Y el 1 de noviembre de 2021, la youtuber publicó un video con un teardown de la máscara, esta mascarilla Razer Zephyr, y ya por entonces había dicho que la promoción de sus filtros como grado N95 pues era totalmente mentira. Cuando Razer, esta empresa, eliminó la referencia a grado N95 en las publicaciones de la Zephyr y Zephyr Pro, también realizó otros cambios en su sitio web. Los dispositivos ya no aparecen en la sección de cubrebocas o mascarillas o dispositivos, digamos, médicos, sino están en un apartado diferente llamado wearables, que son como cositas que te pones, como una chamarra, un reloj o cualquier otro dispositivo. Además, se han incorporado la frase: esto no es una máscara / respirador N95. Esto lo pusieron en cada descripción de los productos. Cualquiera que sea el caso, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si lo que buscas es un cubrebocas grado N95 para protegerte y proteger a los demás, todo esto debido al incremento de los casos de la COVID-19 por el Omicron, que está ahorita en todos, pues los Razer Zephyr no son lo que necesita nadie. Se ven bonitos, se ven coquetos, están súper futuristas y yo creo que están muy bien para un buen disfraz. Pero para protegernos, pues lamentablemente no. Pero vamos con música, regresamos. Esto es Mundo Geek, no le cambies.
It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until you fall. About a guy, you wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, say
It's oh so quiet. It's oh so still. You're all alone. And so peaceful until have a fit. The sky is gorgeous. I got hit. There's no mistake. This is it. Till it's over. And then it's nice and quiet. Shh, shh. But soon again, shh, shh, starts another.
Batería recargada. Estamos de regreso.
El uso de DRM, o sea, del inglés Digital Rights Management, es bastante polémico todavía en nuestros días. Las empresas, muchas empresas lo utilizan como protecciones anticopia, pero muchas veces este remedio es peor que la enfermedad. Como decía mi abuelita, nos sale más caro el caldo que las albóndigas, en su afán por evitar que los usuarios hagan un uso no deseado de sus dispositivos, ¿no? Todo esto, pues la verdad, llega a echar a perder toda la experiencia uno como usuario. Las marcas acaban aplicando un DRM que falla por todas partes, incluso evita muchas veces el uso normal del dispositivo o el gadget o el aparato que tengamos en casa. Por ejemplo, les voy a contar. La empresa de cafeteras Keurig decidió presentar un nuevo modelo, el modelo 2.0, con un oculto pero importante cambio, la introducción del DRM, para evitar que se pudieran utilizar cápsulas no oficiales. Esta decisión provocó el rechazo de muchos usuarios, hasta el punto que las acciones cayeron y las ventas fueron una decepción. Los usuarios acusaron a la compañía de avaricia, impidiendo utilizar todas las cápsulas que tenían del primer modelo. Un DRM para el café, que al final consiste en juntar granos y colocarlos en un envase de plástico. Hoy en día, pues esta empresa que hace cafeteras y la competencia entre las distintas máquinas de café, pues está precisamente en la compatibilidad de estas cápsulas. Todo mundo, bueno, casi todo mundo utiliza este tipo de cafeteras. Se han vuelto muy populares. Es cafeteras que utilizan, en vez de ponerle ya tu filtro y como hacías antes, ¿no?, echar con cucharita tus granos de café molido, pues ahora pones una capsulita. Que sí hay un gran problema ecológico detrás de todo esto, que después hablaremos, pero quiero recomendarles también que en varias tiendas online venden ya cápsulas reciclables. Tú tienes tu capsulita, le rellenas el cafecito, lo pones en tu máquina de cápsulas, de café de cápsulas, y al final, pues lo lavas y vuelves a utilizar, ¿no? Entonces yo creo que es una gran opción para este tipo de máquinas. Pero bueno, esta empresa que hacía sus cafeteras tenían muchos avances tecnológicos. Fue una de las primeras en introducir el DRM, les digo, para evitar mediante un sistema de luces infrarrojas el uso de cápsulas de terceros con las que físicamente la cafetera no debería tener más problemas. Eran igualitas físicamente, solamente tenían ahí un código o un algo distinto que la luz infrarroja detectaba y decía no voy a funcionar. Los fabricantes también de impresoras son bien conocidos por aplicar el DRM en sus cartuchos. Una de las compañías que sorprendió a sus usuarios fue precisamente HP, quien en 2016 implementó un firmware preprogramado para dar un mensaje de advertencia aun cuando los cartuchos, que obviamente estos rellenados o de terceros, estuvieran en perfecto estado. Curiosamente, este mensaje que te aparecía en la pantalla de tu computadora no aludía directamente a la marca del cartucho, sino que explicaba que, y decía así, el anuncio: los siguientes cartuchos de tinta parecen no detectarse o estar dañados. Sustituye a los cartuchos de tinta para continuar la impresión. O sea, no te dejaba imprimir. Y eso no nada más pasaba con Hewlett Packard. En el caso de Canon, otra empresa que se dedica a hacer material fotográfico y también pues escáneres e impresoras, en 2021 fue demandada por un grupo de 100 usuarios por publicidad engañosa. Se explicó que el modelo de la impresora Pixma MG6320 y otros modelos más o menos similares desactivaban la función del escáner porque eran multifuncionales cuando la impresora se quedaba sin tinta, pese a que pues obviamente no tiene nada que ver esta funcionalidad. En su afán por detectar cartuchos de terceros, el bloqueo anticopia de las impresoras de Canon iba más allá incluso de los cartuchos. No te dejaba hacer nada de nada. Otra empresa llamada John Deere, que sí la hemos visto muchísimo en las carreteras, pues es una marca referencia de tractores. Y en 2015 afirmó que eludir el software de diagnóstico del tractor era ilegal. O sea, pues los tractores tenían un DRM para evitar que los ganaderos o los campesinos realizaran todas las reparaciones por su cuenta. Esto provocó un conflicto que tuvo su siguiente episodio allá por 2018, cuando desde John Deere, esta empresa, prometieron que ofrecerían las herramientas necesarias a la comunidad para realizar sus propias reparaciones. Lamentablemente, pleno 2022, y todavía no se resuelve este asunto de los, pues estas protecciones anticopia. No te dejan estos compañía de tractores reparar tu propio tractor. Y esto como que sí es mala onda, ¿no? Esta compañía asegura que el 98% de las reparaciones se pueden hacer por el granjero. Sin embargo, este 2% debe pasar por un técnico de John Deere certificado. Es un porcentaje protegido, digamos, por el DRM, que genera polémica y dudas entre un sector que tradicionalmente, por lo menos en Estados Unidos y aquí en México también, siempre ha apostado por ser esta marca de tractores, ¿no? Imagínense, no nos dejan reparar nuestras propias herramientas de trabajo. Hay mucha polémica en este DRM. Recientemente con los videojuegos. Los videojuegos obviamente ya no venden los discos como antes, sino venden instaladores que tú compras de vía digital, pero vienen protegidos con DRM. Hubo apenas una polémica donde tú instalabas ciertos juegos y que tienes que estar conectado obligatoriamente a la red, a internet. Verificaba que tu juego fuera legal, digamos, y ya te permitía correrlo. Bueno, pues estos servidores que verificaban el DRM de los videojuegos, pues se cayeron en algún momento del año pasado y tronaron. Entonces no te dejaba jugar y todo lo que habías gastado, tus $1,000, $1,500 en ese videojuego, pues se fueron a la basura porque ya no te dejaron jugar. Muchas cosas así pasan. Sony también tuvo algún percance con el DRM cuando en unos discos que te vendía venían protegidos, y cuando los metías a la computadora, en vez de protegerte para la copia, abrían una puerta trasera en tu computadora, y mucha gente hacker pues aprovechó este fallo para poder entrar y robar datos sensibles. El DRM, no digo que esté mal, claro, hay que proteger la propiedad intelectual de todas estas creaciones artísticas y culturales, pero bueno, hay que hacerlo bien, ¿no? Y con esto vamos a música. No le cambies, esto es Mundo Geek.
Just a Lock up your sons, make way for the daughters. You'll be the lamb and we'll be the slaughter. You burned the witches, now you're defenseless. Who needs a wife with this many exes? Lock up your sons, make way for the daughters. You'll be the lamb and we'll be the slaughter. You burned the witches, now you're defenseless. Who needs a wife with this many exes? Lock up your sons, make way for the daughters. You'll be the lamb and we'll be the slaughter. You burned the witches, now you're defenseless. Who needs a wife with this many exes? 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 I'm pretty like a car crash, ugly as a lullaby. You really wanna try it?
Y con esto nos despedimos. Ha llegado la hora, pero no se les olvide seguirnos en las redes sociales. Estamos como Instituto Morelense de Radio y Televisión y la Radio de Morelos. Síganos en todos lados, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Entren también a la página web www.imryt.org, donde van a poder ver todos estos programas de radio on demand, como si fueran podcast. Van a poder escuchar la radio en vivo, van a poder ver la televisión, el canal de televisión totalmente en vivo y muchas cositas más. Entren. De hecho, hay hasta una sección infantil con juegos educativos bastante entretenidos. Tan tan entretenidos que hasta yo mismo he entrado y he estado jugando algunas partidas en alguna hora libre que tenga por ahí. Pero bueno, les recomiendo entonces que sigan en nuestras redes sociales al Instituto Morelense de Radio y Televisión. También, si tienen alguna banda o tocan, tienen sus cuates, que uno es guitarro, otro bataco y otro pues nada más se echa sus gallitos por ahí, graben una rolita con su teléfono y mándenla a este correo electrónico musicamorelense@imryt.org para que todos las y los demás te oigan. Así dice el promocional: musicamorelense@imryt.org. Manden sus canciones para que se puedan programar en las estaciones de la radio de Morelos y no se despeguen de toda la programación que ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión, tanto en televisión como en las cuatro estaciones de la radio de Morelos. Sí, son cuatro estaciones con programación diferente, así que escúchenlas todas, ya sea que se encuentren aquí en Cuernavaca, en Yotepec, en Jojutla, en todos lados. ¿Sale? Y con eso nos despedimos. Gracias a Osvaldo González en la producción al aire, a todos ustedes que están sintonizando las estaciones de radio y, por supuesto, que la fuerza los acompañe.
Time is over. Nos escuchamos en la próxima emisión de Mundo Geek. Estamos en contacto.